en este momento con Antonella Calles, vocera del colectivo Jazz Unidos, para hablar sobre lo que les comentábamos ayer, lo que dijo el Tribunal Contencioso Electoral y qué pasó con la consulta de los Jazz Unidos. ¿Estamos listos, Andrés? Vamos con Andrés y la entrevista.
Sí, bienvenida, Antonella. Muchas gracias por estar en este espacio de BN Periodismo. Gracias por aceptar la invitación. Queremos igual conversar un poco sobre todo este tema de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral en el día de hoy. Porque, bueno, han pasado cerca de 9 años de lucha que la consulta popular de Jazz Unidos está cerca de ver la luz. ¿Cómo han sido todos estos años? ¿Cómo ha sido todo el proceso? ¿Qué nomás han hecho y qué también han perdido en algún momento también la esperanza de que esto llegue a suceder?
¿Qué tal, Andrés? Y un gusto con todas y todos y todes los que están siguiendo esta entrevista. Bueno, es muy importante tu pregunta porque han pasado 9 años, entonces vale hacer un ejercicio breve de memoria, ¿no? Nosotros empezamos en el proceso de la defensa del Yasuní en el 2013, cuando se declaró la explotación del Yasuní, y comenzamos a impulsar una recolección de firmas para que se haga una consulta popular. De iniciativa popular, recordemos, esta es la primera iniciativa popular en la que se recoge firmas y se impulsa una consulta popular desde la ciudadanía, ¿no? Y que no viene impulsada desde algún gobierno de turno. Nosotros recogimos cerca de 757 mil firmas para que se dé la consulta popular en contra de la explotación petrolera. ¿Por qué esto? El Yasuní es un lugar mega diverso, pero además es el hogar de los últimos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador. Y pese a que está ahí prohibida la explotación petrolera, porque es hogar de los pueblos en aislamiento, a través de la declaratoria de interés nacional se comenzó a explotar, ¿no? Este proceso, lastimosamente, por el gobierno de turno, tuvo, y las instituciones de ese momento que no eran independientes, hicieron que no se dé la consulta popular a través de un fraude, en donde se nos descalificó más del 60% de las firmas que nosotros habíamos recogido por cuestiones de forma, ¿no? Como el color del esfero, el gramaje del papel, pero además recordemos que en medio del proceso de recolección de firmas se cambiaron los reglamentos para la recolección de firmas, ¿no? Algo totalmente ilegal. Finalmente no pasó la consulta, nos negaron, y después, bueno, interpusimos varios recursos, todos los recursos legales nos negaron en ese momento, hasta que finalmente en el año 2019 el CNE hace una auditoría al proceso del 2013 y una comisión puesta por el CNE determina que hubo fraude, y que, por tanto, Jazz Unidos sí cumplía con el requerimiento de las firmas, con el porcentaje de las firmas para llegar a una consulta popular. El problema ahí es que ese mismo CNE, que reconoce que hubo fraude, no da el certificado de legitimación democrática para que se dé paso a la consulta popular. Entonces, una vez más, ahí impugnamos en el contencioso del electoral, tampoco da paso, acepta que se dé paso a la consulta, y finalmente fuimos a la última instancia, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional manda de nuevo el caso al contencioso de lo electoral, pero para que esta vez sea revisado el caso por otros jueces, los suplentes. Y estos jueces suplentes dicen si, en base al informe que ya hizo el CNE en su momento, se reconoce que hubo un fraude y por lo tanto ya se tiene que dar el certificado de que han cumplido con las firmas válidas para realizar una consulta popular a nivel nacional. Recordemos que la pregunta es, ¿está usted de acuerdo que se deje el crudo del Yasuní TT bloque 43 en el subsuelo, ¿no?
El colectivo también ha mencionado en algunas ocasiones que algunos gobiernos intentaron boicotear, como justo tú nos mencionas, el fraude que al parecer existió también en algún momento contra el colectivo y contra esta iniciativa de consulta. En este momento, en este gobierno, en el anterior gobierno, ¿también cambió algo en las instituciones? ¿Cambió algo dentro del Ejecutivo? ¿La voluntad es distinta o no cambió absolutamente nada y solamente se está haciendo lo que se debe hacer, digamos?
Bueno, es importante esto resaltar que han pasado 9 años y han venido diferentes promesas y propuestas, discursos, pero en la realidad, en lo concreto, todos los gobiernos han actuado de la misma forma y cada vez han profundizado más la extracción de petróleo en el Yasuní. En el 2018, Lenín Moreno impulsó y realizó una consulta popular en donde se metió una pregunta del Yasuní, pero era una pregunta que era hecha en base a lo que buscaba el gobierno, que no era defender el Yasuní ni proteger, como se decía, ¿no? En verdad, lo único que buscaba era buscar respaldo popular a su consulta popular, pero de fondo no resolvía el problema del Yasuní, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo se usó la causa del Yasuní para que un gobierno se legitime en el poder.
Esa sí, no sé si nos puedes recordar la pregunta y qué pasó también luego de eso, si funcionó, si sirvió de algo o no sirvió de nada.
Sí, bueno, la pregunta exactamente ahorita no la recuerdo, pero básicamente lo que decía es que se va a ampliar, que se va a reducir el área de explotación, las hectáreas de explotación. Y otro componente más tenía la pregunta, no recuerdo, pero lo que se sabe, digamos, lo que se vio después de la pregunta es que ni siquiera eso se cumplió, ¿no? Ni siquiera lo poco que decían que iban a hacer, ni siquiera eso cumplieron. Entonces, solo fue una pregunta para maquillar, ¿no? Y bueno, esa es una cosa que ha pasado, digamos, en este año, en estos últimos años, pero también es importante ya mirar ahora con el actual gobierno, ¿no? Sin duda, todos los tres últimos gobiernos desde que se declaró la explotación del Yasuní, tanto el de Correa, el de Lenin y ahora el de Lasso, han sido nefastos porque han profundizado la explotación petrolera. Pero ahora el gobierno de Guillermo Lasso, pese a que en su campaña se pasó hablando del Yasuní muchas veces, pero solo como para usarlo, es el que está ya llevando, impulsando ya de manera directa un posible etnocidio contra los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Este gobierno es el que ya ha comenzado a explotar muy cerca de la zona intangible, que es la zona que se supone que está destinada para la no explotación, para proteger la vida de los pueblos aislados, ¿no? Pero recordemos que todo el territorio del Yasuní es hogar de los pueblos aislados.
Y de acuerdo a sus previsiones, ¿cuándo podría darse la consulta popular también? Y también, ¿qué efectos inmediatos tendría si, digamos, la propuesta llega a tener acogida por la ciudadanía, se evita la explotación? ¿Qué sería lo inmediato que se debería hacer también?
Sí, bueno, a ver, nosotros, si las instituciones ahora ahorita el caso tiene que pasar al CNE. El CNE tiene que mandar a la Corte Constitucional para que dé el dictamen de constitucionalidad de la pregunta. La primera instancia se tiene que demorar como 15 días en el CNE, después tiene la Corte, me parece que unos 40 días, y de ahí ya se tiene que convocar a consulta popular. Si estas instituciones actúan de manera responsable y bajo los parámetros que dice la ley, esta consulta popular debería de realizarse en las elecciones seccionales del 2023. Esto es además muy importante porque el Ecuador no se puede estar dando el lujo de ahorita esperar y después en unos meses más llamar de nuevo a elecciones, ¿no? Es llamar a elecciones es muy caro, convocar a las urnas. Entonces, como una forma responsable, nosotros también pedimos que actúen, que sean responsables con el país, pero además con este proceso que ya ha durado 9 años y en donde recién ahorita están reconociendo que hubo un fraude, ¿no? Entonces es importante actuar ahí bajo los tiempos. Caso de que gane la pregunta en la consulta popular, se tendría que dejar de explotar petróleo en el Yasuní. Y ahí quiero resaltar algo. Mucha gente obviamente está preocupada por el tema económico, pero aquí hay que hacer una evaluación que está a los ojos. ¿Qué ha pasado desde que se comenzó a explotar el Yasuní y cómo estamos ahora? Uh-huh. Cuando se propuso la explotación del Yasuní, se dijo que era para sacar de la pobreza al Ecuador, para dar salud, pues hasta en el 2013, recordemos. ¿Qué ha pasado luego de 9 años después? Justo ahora estamos en una crisis muy grave de salud y también de educación, en donde muchos jóvenes no pueden ni siquiera acceder a la educación pública, ¿no? Lo que vemos es que, como se ofreció, digamos, esa plata del Yasuní, que se iba a invertir a eso, vemos que eso no ha pasado, pese a que han habido buenos precios de petróleo en este tiempo. Y lo que la evidencia es que finalmente lo único que está dejando la explotación petrolera es territorios contaminados, se está encaminando el Ecuador por la explotación petrolera en el Yasuní a un posible delito de etnocidio de los pueblos aislados, pero además que esa plata que se ha estado ya sacando estos años del Yasuní solo ha contribuido para enriquecer a los mismos de siempre, pero además que muchas de esa plata también se va a corrupción, ¿no? Entonces, el argumento económico desde ese lado es insostenible, pero además, así fuera sostenible, así la realidad del Ecuador fuera otra, en donde siempre históricamente las élites se llevan toda la plata en este país. Además de eso, si no fuera ese el argumento, en el Yasuní viven los pueblos no contactados y tienen derechos y son seres humanos. Y decir que por cuestiones económicas hay que explotar ese crudo y sin importar la vida de los pueblos aislados es racista, ¿no?
¿Existe algún tipo también de control para que no suceda lo que ya sucedió en los 80s, en los 90s, también en la Amazonía ecuatoriana, que no haya derrames de petróleo, que también todas estas lagunas que dejan las petroleras y también las mineras no se queden ahí? ¿Existe algo de eso o simplemente se sigue manejando de la misma forma? Porque hay un discurso como estatal muy a conveniencia y muy a favor de la minería y de la extracción petrolera, perdón, que habla sobre esta minería responsable, habla sobre esta extracción de petróleo responsable. También aquí otra pregunta dentro de la pregunta: ¿existe este tipo de extracción responsable que no hace daño al ambiente o toda esta actividad daña al ambiente?
No, es imposible que exista una extracción, ya sea de minería o petróleo responsable. Y el mejor ejemplo de eso es el Yasuní mismo, ¿no? Cuando se declaró su explotación en la Declaratoria de Interés Nacional que hace la Asamblea Nacional en el 2013, en octubre del 2013, se dice que se va a explotar el Yasuní con la mejor tecnología de punta, que se van a hacer senderos ecológicos. Un sendero ecológico es un sendero por donde puede ir tal vez una bici, Y caminar a alguna persona, ¿no?
¿Y cómo? Solo aquí, perdón que te corté. Solo, ¿cómo? ¿Qué le hace ecológico a un sendero? ¿Ya no es de por sí ecológico?
Son, digamos, espacios pequeños por donde uh-huh. caminan personas o bicicletas o tal vez una carretilla, pero no más. Son carreteras,
claro.
¿No?
Claro.
Eso se prometió, ¿no? Pero, y también se prometió que... Claro, bueno, esto que ya dije antes, que iba a haber tecnología de punta, la mejor tecnología de punta. Y lo que vemos ahora, luego de ya 9 años de lo que comenzó la explotación del Yasuní, es que no hay senderos ecológicos, hay carreteras que su desbroce ha llegado en algunos casos hasta más de 60 metros, ¿no? En donde pasan de doble vía tractores grandotes. Vemos también que hay una contaminación muy fuerte del ruido de que generan las plataformas petroleras. Imagínense ustedes ese ruido en la Amazonía, en donde viven miles de animales que no están acostumbrados a vivir bajo ese ruido, pero además que viven los pueblos no contactados, ¿no? Y también nosotros hemos comprobado que hay mecheros en donde se quema el gas, ¿no? Uh-huh. Que están prendidos constantemente, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, los insectos más chiquitos se mueran porque se acercan por el calor y se queman, ¿no? Entonces, el Yasuní es la evidencia más clara de que no hay, no se trabaja con tecnología de punta, pero que además ni siquiera si se trabajara con esa tecnología de punta, tampoco te garantiza que no pase nada, ¿no? Entonces, este cuento de la explotación responsable con el ambiente y con las comunidades es un cuento y es una mentira que se ha venido diciendo durante años. desde las empresas extractivas y desde el Estado, pero es una mentira que es muy, muy fácil de desmontarla, ¿no? Porque tú vas a los territorios, pueden ir a cualquier lugar donde se hay minería, como en Cóndor Mirador, que ya hay muchos años, o aquí mismo, en Pacto, en donde se está ya iniciando la minería, y se ve claramente cómo no se trabaja de manera responsable.
Claro, no se están cumpliendo protocolos que por lo bajo deberían cuidar la naturaleza. Este combate al cambio climático, también la preservación de la naturaleza, requiere de un montón de sacrificios económicos, como esto de dejar el petróleo bajo tierra. Pero que también, ¿cuáles son las otras alternativas que propone Yas Unidos también para no depender de combustibles fósiles? Bueno, decimos, vamos a sacrificar tantos millones de dólares, tantos barriles al año, tantos barriles diarios, pero proponemos esto también por otro lado para poder paliar económicamente todo lo que se va, entre comillas, a perder, ¿no?
Sí, bueno, ahí es importante ver que también la salida al tema de la dependencia de los combustibles fósiles no tiene que ver como solo una alternativa, sino justo pensar en esta diversidad de alternativas y sobre todo en un país tan diverso como es el Ecuador, ¿no? Entonces, obviamente, una está, por una parte está el tema del turismo responsable y ecológico, ¿no? También pensando desde ahí. Y otra parte también muy importante es el tema de la agricultura, que también tiene que ser, obviamente, desde una visión integral y responsable, porque si no podemos caer en la misma lógica del monocultivo, que igual termina destruyendo los territorios, ¿no? Entonces hay que pensar, ahí hay como dos alternativas, y después ya tienes diferentes alternativas que tal vez no son tan macro, pero que igual ayudan a impulsar y a sostener la economía. El problema de este país es que ni siquiera desde el Estado ecuatoriano se ha planteado eso, ¿no? Este gobierno de Lasso incluso se puso su gobierno cambió el Ministerio de Ambiente por Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica. Pero ¿dónde está la transición ecológica? Y que es lo mismo que hizo el gobierno de Rafael Correa, que tenía un discurso similar. ¿Cómo quieren transitar a una dinámica ecológica, digamos, de sostenimiento económico, cuando siguen extrayendo petróleo, pero además siguen ampliando la frontera petrolera en la Amazonía y cada vez más la frontera minera, ¿no? Entonces, no puede salir de la misma lógica bajo la misma lógica. Han pasado ya 9 años de la explotación desde que se inició la explotación petrolera en el Yas Uní, y vemos que no ha cambiado nada, ¿no? Y este modelo de extracción de minerales ya es insostenible en el mundo. O sea, la acción más directa para combatir el cambio climático es dejar los combustibles ya en este momento en el subsuelo. Es importante las otras acciones como de reciclar, reusar, y todas estas otros ámbitos, ¿no? Pero mientras sigamos extrayendo petróleo en el mundo, no se va a combatir el cambio climático, y ya no está a las puertas ni está mañana, lo estamos viviendo ahorita, y estamos viviendo ahorita las consecuencias del cambio climático, pero van a ir empeorando, ¿no?
El tema de Yas Uní ha sido utilizado como una bandera política por un montón de gente, por un montón de personajes políticos. ¿Qué va a pasar en el caso de que Guillermo Lasso utilice esto como bandera política y meta la pregunta de Yas Uní en la consulta popular? ¿Qué va a suceder? ¿Yas Uní va a hacer campaña por la consulta popular?
A ver, ahí es muy importante diferenciar. Uh-huh. Incluso ya en lo concreto, digamos en las urnas, la papeleta de Yas Uní tendría que ir sola, porque no es la misma consulta del gobierno. Y eso es como una cosa importante de decirlo. Y la otra es que hay una diferencia abismal en las consultas populares. Esta consulta popular, como ya lo dije antes, es la primera que se propuso desde Iniciativa Ciudadana y tiene una legitimidad popular. Cerca de 757 mil personas a nivel nacional firmaron para que se dé esta consulta popular. Mientras que la consulta de Guillermo Lasso solo busca, son patadas de ahogado para ver cómo se legitima en el poder, ahora que tiene unas cifras muy bajas y de aceptación a su gobierno, y por lo tanto solo, digamos, busca, busca sus propios intereses, pero además con argumentos muy, 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 muy tenaces, ¿no? O sea, dice que va a meter temas de seguridad y otras cosas, que son cosas que los puede hacer gobernando, no necesitan necesariamente ir a una consulta popular, ¿no? El problema es que Lasso no está gobernando bien, y eso ya es otra cosa, ¿no? No es que tiene que pasar por una consulta popular. Entonces, sí, eso, ¿no? Son procesos totalmente distintos.
Y si Lasso comienza a hacer campaña por la consulta popular, ¿cuál va a ser la respuesta de Díaz Unidos también? Porque, como eso digo, van a llevar una bandera política y, a mi parecer, se van a anclar de eso también como para captar otros grupos, grupos que quizá les interese que puedan hacer campaña por la consulta popular y que pueda haber confusión de la gente, porque no todas las personas van a saber que son papeletas distintas. ¿Cuál va a ser la respuesta de Díaz Unidos? Porque también debería haber una respuesta, decir, bueno, si nos apegamos al discurso o no nos apegamos al discurso y nosotros vamos por nuestro lado.
Sí, bueno, nosotros sí resaltar, nosotros nos oponemos a las políticas extractivas que ha impulsado, que ha profundizado el gobierno de Lasso en el Yasuní, y desde ese lugar nosotros no nos alinearíamos nunca a las políticas o a las propuestas que haga Guillermo Lasso. La consulta de Yasuní es propuesta por cerca de 757 mil personas y que no tienen que ver ni que respaldan necesariamente al gobierno que está impulsando un genocidio en el Yasuní contra los pueblos en aislamiento voluntario. Además, nosotros como Yasunidos somos un colectivo sin que no apoyamos a ninguna figura, digamos, política, pero además nos oponemos y por eso también nos sumamos al paro nacional de octubre y también el que hubo hace unos meses, porque nos oponemos a las políticas neoliberales que está, con las que se está manejando este gobierno, que han profundizado que ha llevado una profunda crisis económica en este país desde diferentes ámbitos, ¿no? Y que una vez más lo único que busca es el beneficio de unos pocos a costa del sacrificio de muchas personas.
Muchas gracias, Antonella. Estábamos conversando con Antonella Calle en este momento sobre la resolución del Tribunal Contencioso Electoral alrededor de la consulta popular de Díaz Unidos, que bueno, ya ha pasado más de 9 años y todavía no se había concretado. Al parecer hay una luz al final del túnel sobre lo que pueda pasar en las seccionales justo el 5 de febrero del 2023. Muchas gracias, Antonella. Un mensaje cortito para las personas. ¿Algo que quieras agregar?
Sí, muchas gracias por la entrevista. Y eso, recordarles que esto fue no es una cosa solo de Yes Unidos, sino de todas las personas, primero que creen en la democracia, ¿no? Pero además de todas las personas que firmaron en su momento por el Yes Uní. Así es que les invitamos a juntarse en esta consulta popular, a sumar sus voces, sus energías para proteger el Yes Uní. Es, si bien una parte del Yes Uní ya está explotada, pero más podemos todavía defender un gran porcentaje del Yasuní. Gracias.
Gracias, Antonella. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Chau.
Y allí teníamos a Antonella Calle, vocera del colectivo Yasunidos, para hablar sobre la resolución del tribunal.